El Museo de Antioquia y 95.9 Cámara FM presentan Por Puro Gusto, una invitación al goce de las bellas artes. Por Puro Gusto, programa realizado por el Departamento de Educación y Comunicaciones del Museo de Antioquia.
Se habla desde hace unas semanas y casi que podríamos decir desde hace unos meses del encuentro de Medellín 07, Prácticas Artísticas Contemporáneas. Es un evento del que ya en los ambientes y en las escenas artísticas se está comenzando a decir cosas y se está empezando a generar una expectativa. Precisamente hoy, en Por Puro Gusto, y dándoles la bienvenida no solamente a nuestros espectadores, sino también a nuestra invitada, tenemos a Ana Paula Cohen. Ana Paula Cohen es precisamente una de las co-curadoras, o deberíamos decir una de las curadoras, que están organizando este encuentro de Medellín 07, Prácticas Artísticas Contemporáneas. Antes de entrar en este diálogo con Ana Paula, se les voy a presentar. Voy a leer brevemente su hoja de vida. Ana Paula nació en Sao Paulo en 1975. Es co-realizadora y curadora del proyecto ISMO, Archivo Flexibel, desde 2004 en Sao Paulo. Ha trabajado como curadora asistente en el Museo de Arte Moderno de Sao Paulo entre 2001 y 2002 y en el Kunstverein de Múnich, Alemania, en 2003, donde co-curó proyectos como Totalmente Motivado, una maniobra sociocultural, y Contando Historias, un archivo y tres casos de estudios, además de organizar el simposio Curando con poco equipaje. Gracias. Publicado por la editora Revolver en Frankfurt en 2004 y traducido posteriormente al portugués para su tesis de maestría en la Universidad de Sao Paulo. Recientemente Ana Paula curó la muestra Subversiones Diarias y ha sido invitada por el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Malba. Además, como si todo esto fuera poco, Ana Paula colabora regularmente para revistas de arte contemporáneo como Art Nexus y Exit Express en Madrid. Pues Ana Paula, bienvenida por puro gusto y es para nosotros un placer tenerte aquí.
Ay, muchas gracias, Conrado. Okay.
Ana Paula, sabemos pues por tu hoja de vida que has participado en una cantidad de eventos curatoriales, de eventos expositivos a nivel mundial. Antes de entrar a hablar expresamente del encuentro de Medellín 2007 y particularmente de la casa del encuentro, que sería digamos como el asunto principal del que estaríamos hablando en este programa, yo quisiera que y esto en razón de que el programa, nuestro programa Por Puro Gusto, pues tiene una motivación también muy pedagógica, que hablaras en términos muy generales qué es lo que hace un curador y en qué consiste el trabajo curatorial.
Bueno, el trabajo de curador existe desde que existen museos. O sea, el curador era, desde el siglo XVI, era el que cuidaba exactamente de las obras, era el responsable, la persona en un museo responsable por las obras de arte y que también muchas veces decidía cuáles eran las obras que entrarían a hacer historia en el museo. Pero principalmente, así que en Francia se habla mucho de conservateur, que es como lo que conserva, lo que cuida. Y desde los años 60, ese papel, el rol de curador, se ha tomado otras formas. O sea, todavía hay siempre un curador en un museo, pero cuando se empiezan a hacer exposiciones temporarias que no son necesariamente relacionadas a la colección de un museo, y eso, perdón, no es de los 60, pero del siglo XIX, hay que haber alguien que tenga una mirada para definir qué es que va a ser la exposición, o sea, qué obras van a estar ahí, cómo se van a montar, cuál obra va al lado de qué y qué significa todo eso. Alguien que escriba sobre las obras y que haga esa interfase con el público. Bueno, lo que pasa es que a partir de los 60 también hay otro papel de curador que hoy en día llamamos de curador independiente. Puede ser que no es un curador que está solamente relacionado a un museo, pero que trabaja junto a los artistas. A ver, ¿cómo explico mejor? Yo hablo de los 60 porque fue cuando empezaron los artistas a no más solo trabajar en el estudio, en el atelier, preparar una obra lista basada en un objeto y que esa obra fuera enseñada después, más tarde, en un lugar de exposición, pero fue cuando los artistas empezaron a hacer críticas institucionales a los museos, a producir, como viene todo del arte conceptual, en Latinoamérica, toda la arte política en contra de las dictaduras y el grupo Fluxus, o sea, prácticas artísticas, formas de actuar que no necesariamente eran obras listas, hechas en un estudio para después ser acogidas por un museo, escogidas por un curador. Entonces, el curador o algunos de los curadores pasan a tener un papel de producir la obra junto al artista, porque el artista pasa a producir la obra en dentro del museo. Me hago un poco más clara, por ejemplo, como hay artistas que ya no hacen obras como pinturas o fotografías o esculturas, que son que todo el discurso del artista estaría en un solo objeto, artistas que, por ejemplo, desarrollan obras que están relacionadas a un espacio, a un espacio arquitectónico. Entonces, son invitados a hacer una muestra en un museo, van ahí, hizo creo que desde los 60, y empezó a pensar qué obra se relacionaría con ese espacio del museo. Y el curador tiene entonces un papel de hacer con que la obra sea hecha, de discutir con el artista y de también, una vez más, intermediar, hacer la interfaz para que todo que piensa y desea el artista se transforme en algo palpable, algo que se vea. Entonces, partiendo desde ahí, hay una tendencia entonces, hay muchas formas de trabajar con curaduría. Yo, por ejemplo, trabajo muy cerca a los artistas con obras producidas especialmente para contextos específicos. Entonces, es lo que yo llamaría de, porque hay como site specific, que son los artistas ahí también de los 60, 70, que fue una virada, una época en que se cambió mucho el pensamiento sobre la arte y todo, por eso hablo mucho de esa época, pero site específico eran los artistas, principalmente empezó en Norteamérica, pero que producía una obra para un lugar específico, entonces que tenía relación con un lugar en la naturaleza o con un predio arquitectónico específico. Y a mí me gusta decir, eso viene de una curadora sueca con que trabajé, María Lind, que decía que hoy en día hay artistas que hacen una obra sensible al contexto. Entonces, a mí me parece que muchos artistas con que trabajo, la sensibilidad al contexto es llegar, por ejemplo, a una ciudad y el contexto no es solo lo que se ve, la estructura física, sino que la estructura urbana, la estructura social, política, y a partir de todas esas tapas que están en un museo, en una ciudad, en cualquier contexto que se llega, el artista muchas veces saca de ahí para hacer un trabajo específico. No sé si se entiende bien, pero en ese sentido yo funciono mucho como un interlocutor, o sea, como alguien que ve desde afuera y dice, bueno, sí, así se entiende lo que está proponiendo. No, eso no me parece que está tan claro, ¿por qué no hacemos así? ¿O por qué no hacemos un libro? ¿Por qué no hacemos? Y ahí es como hacer esa interfaz entre todo el discurso del artista, que no más está basado en un objeto hecho en un atelier, y el público.
Hay una cosa bien interesante, pues aquí se puede abrir todo el mundo para seguir hablando de cosas, ¿cierto? Pero hay, Ana Paula decía algo, y es que se ha dado definitivamente un paso, o digámoslo, una especie de cambio en la imagen del curador, que ha pasado de ser un conservador de objetos a casi que un propiciador o un propositor de situaciones, de ideas, de contextos, y casi que una especie de copartícipe en el acto creativo. Si pudiéramos decir eso un poco como para redondear la idea tuya al respecto del trabajo curatorial.
En parte sí, pero para mí es siempre importante dejar claro que no es que hubo un cambio, sino que sí, algo nuevo apareció, una nueva forma de actuar, pero que todavía existen los conservadores, los curadores de museos, que son absolutamente importantes. Y que hay curadores que trabajan, por ejemplo, yo ya trabajé en muestras históricas que tienen que buscar obras en todo el mundo acerca de una época o, ¿sabes?, cómo traer las obras a un museo específico, sea en Brasil o en Alemania. Y ahí tienes una muestra, una forma de curaduría, que es la forma más tradicional. Y cuando trabajas con un artista vivo que tiene las ideas de que produce una obra nueva, a cada vez, a cada contexto en que está, sí se puede hablar de colaboración. Y eso no significa que, o sea, de la forma que trabajo yo, yo no me veo en una jerarquía con el artista, sino como una colaboración de igual para igual, pero que la obra es del artista. Yo soy más bien la que piensa y después puedo escribir un texto que aclare o pensar cuál es el soporte más eficiente para que esa obra sea difundida, para que el público tenga contacto. Pero sí que está cierto lo que la síntesis que dices.
Y bueno, ya para, digamos, redondear este asunto, pues, que, o este tema que estamos utilizando un poquito como una especie de pretexto introductorio a esta charla sobre el encuentro, sí hay que reconocer que, digámoslo, en las instituciones museo contemporáneas se reconoce una especialización en las profesiones. Quiero decir, encontramos a los restauradores, que son estas personas, o los conservadores propiamente, lo que hablabas hace un momento, esas personas encargadas, digámoslo, de una conservación, que puede ser en un caso preventiva o en otro caso pues de un carácter más digámoslo, como una restauración, es decir, una conservación posterior, y en caso de que se dé de que la obra tenga un daño. Pero también tenemos el caso de los museógrafos, que son esas personas especialistas en los montajes, que son especialistas, digámoslo, en hacer que la teoría museológica adquiera una forma particular. De alguna manera, los museos actuales han visto también una especialización, pues, como en estas múltiples funciones. ¿Cómo estaría la imagen o el papel del curador, digámoslo, en la situación contemporánea?
Yo creo que a partir del momento que no se puede tener todo el discurso del artista en un objeto, o sea, que la práctica artística puede ser una escultura, pero que esa escultura va a estar vinculada a todo un recogido, que sea, para dar un ejemplo cualquier, un recogido o un texto o una otra obra de otro artista. O sea, las prácticas artísticas siempre tienen vínculos con otras esferas que muchas veces están afuera del espacio expositivo, o están en la arquitectura o donde sea, o se comunican con el público y dependen de una intervención del público. A partir de ese momento, yo creo que cambia, o sea, no se puede trabajar en separado. No hay un museógrafo que monta la arquitectura de una exposición en separado del artista. O sea, el curador sería más o menos como un director de cine, como un maestro, no sé si se usa, de música. Es como coordinar todo, la arquitectura, el montaje, los materiales y cosas que el artista quiere involucrar, o la gente, o que sea un material que se consigue en la África del Norte, no sé dónde, porque hace parte de la investigación del artista. Es como coordinar todo para que la obra sea coherente con el espacio donde está y que el público pueda entender toda esa coherencia. Entonces, no se puede tener las funciones tan separadas. Claro que hay gente que es especialista en una cosa y otra, pero hay que haber alguien que pueda dar un paso atrás y mirar todo y coordinarlo. Y yo creo que el curador tiene mucho ese papel de dar un paso atrás, de tener una mirada como desde el exterior.
Un poquito, hay un dicho en inglés que es un poco que uno debería siempre tratar de ver el bosque y no dejarse perder por los árboles, ¿cierto? Es como tratar de contemplar ese panorama. Supongo, pues, que es a eso a lo que te referís. Ya para entrar un poquito, o ir entrando en materia, Ana Paula, quisiéramos que nos contaras un poco cuáles son entonces los ejes. Ustedes hablan de unos ejes curatoriales para el encuentro de Medellín 2007. ¿Por qué no nos cuentas un poco cuáles son esos ejes y, en términos generales, de qué se trata cada uno de ellos?
Bueno, empezamos a trabajar a partir de prácticas artísticas, observando a muchas cosas que hacen los artistas, sea acá en Medellín, en Colombia o en un ámbito internacional, porque yo, como los otros curadores, trabajamos en muchas partes. Y decidimos trabajar con la idea de espacios de hospitalidad, que es una idea no simplemente de, no que sea fácil pensar la hospitalidad desde un punto, desde una perspectiva también política, social, pero es como pensar que cuando una persona viene y se queda en su casa por un tiempo, no necesariamente va a ser una, o sea, que la dinámica toda de la casa se cambia, todas las personas de una casa, de una familia, tiene que cambiarse de dinámica para acoger a esa persona, y que después que esa persona se va, algo va a estar cambiado en la casa. Bueno, partiendo de esa idea y de pensando que es la ciudad de Medellín, o sea, de todas las charlas que tuvimos con la gente de acá, que dicen que la ciudad es muy cerrada físicamente y que pasó por un momento difícil político-económico y por eso también se cerró, siendo que era súper importante como un polo cultural internacional en los 60 y 70, entonces hay toda una gana de abrir otra vez las conexiones. Entonces, pensar esa hospitalidad que está acá, o sea, yo soy de Brasil y llego acá y soy muy bien tratada siempre, la gente es muy hospitalaria, y pero pensar en términos también más conceptuales, en ese término de percibir al otro, al diferente, y percibir que tú mismo puedes ser un otro para lo que viene. O sea, eso en términos muy simplificados. Pero entonces, a partir de ahí, o sea, que la idea no era tener un tema y desde ese tema llenar una lista con artistas que correspondieran al tema, pero más bien pensar sobre prácticas que nos interesaban a nosotros, prácticas artísticas de muchas partes, y hay una fuerte, yo no diría tendencia, pero hay muchas prácticas que están basadas en la formación de espacios temporales, que tienen ahí una potencia de cambio en la sociedad. Entonces, pensando todo sobre todos los artistas, llegamos a eso de espacios de hospitalidad, que es cuando se crea ese espacio, sea imaginario, sea simbólico, sea, no hay que ser físico, se crea un espacio donde se convive con el otro y se crea ahí un cambio. No sé si estoy siendo clara, pero bueno, a partir de ahí, de la idea de espacios de hospitalidad, tenemos esos ejes que son como ejes de pensamiento sobre el propio tema ese. Entonces, el primero sería justamente lo de la fricción entre el invitado o que viene a tu casa y de repente tienes que cambiar todo, o mismo lo que viene sin ser invitado y que tú tienes que cambiar tu vida para abrir un pequeño espacio para que esté ese, bueno, que se llama hospitalidad, hostilidad. Entonces, que trata justamente de eso. El otro eje sería xenofilia, que es para hablar de algo que mis colegas colombianos hablaron mucho de acá, pero es lo mismo en Brasil, que es como, yo creo que viene mucho de una cultura excolonial, que es como la adoración a los extranjeros, los europeos, cuando llegan son los diferentes, son el otro, pero con que seduce a todos, solo por el hecho de ser de ahí. Y por otro lado, un rechazo, en el caso de acá, a los migrantes nacionales que vienen internos, que vienen de otras partes, y con todo el problema acá que hay de desplazamiento y la gente que vive en la calle porque fue sacada de su propio contexto, bueno, y que hay entonces ese rechazo que sería el miedo del otro, pero del otro que está en un otro nivel social quizás, en un otro nivel étnico de lo que tú estás acostumbrado a convivir. En São Paulo, donde vivo, es lo mismo. O sea, entonces, hay muchos artistas que tratan de esas cuestiones. Se nos pareció importante también en el eje del espacio de hospitalidad pensar, tratar de esos problemas políticos de deslocamiento en un mundo que cada vez más la gente toda está siempre se deslocando y hay que adaptarse a cada nuevo lugar, y los que viven ahí tienen que adaptarse a los que llegan, y bueno, etcétera. El otro eje que tenemos es parasitismo, simbiosis, que puede tener desde una connotación de biología, que es como cuando dos cuerpos o un cuerpo, un ser, saca provecho del otro, está ahí sacando alimento y todo para vivir de un otro ser, y hasta la simbiosis donde dos seres están juntos y viven bien, como en armonía, cada uno sacando un poco del otro. No voy a entrar tampoco en términos de biología, es más la idea, o sea, el concepto, pero que va desde ahí hasta muchas prácticas artísticas que también desde los 60 tienen una conciencia de que están dentro de un sistema de capitalismo avanzado y piensan en cómo subvertirlo, cómo hacer pequeños cambios mismo estando adentro. Entonces, ahí yo podría dar un ejemplo de un artista brasileño que es muy conocido, Cildo Meirelles, que tiene una obra que de 1970 que se llama Intervenciones en Circuitos Ideológicos, que trataba así de, por ejemplo, de cédulas de dinero, de que hacer sellos con frases en las cédulas y volverlas a la circulación, así como en las botellas de vidrio de Coca-Cola, que en la época eran de vidrio, en la época de dictadura, poner frases en las botellas con la misma tipografía de Coca-Cola y volverlas a circular. Entonces, la idea de Cildo Meirelles, en una entrevista muy reciente, ya publicada también, no era solo poner esas frases, sino que dar a la gente la conciencia de que estos sistemas, circuitos, existen. O sea, no los vemos, pero el dinero está circulando, la Coca-Cola está circulando, así como muchas otras cosas circulan, y que uno podría parasitar de ese mismo sistema haciendo prácticas subversivas. Y bueno, yo creo que la subversión en los 70 tiene un significado y ahora cambió un poco, pero yo todavía veo, por eso una de las expos que yo hice en Buenos Aires se llama Subversiones Diarias, que son artistas que yo creo que ven, entienden que hay esa circulación, como un periódico, por ejemplo, y hacen una pequeñita intervención en el sistema acepto del capitalismo avanzado, de consumo y tal, un pequeño cambio solo para hacer con que la gente entienda que, ay, ¿cómo decir? Que la gente mire otra vez, que no simplemente acepte todo que la institución te impone, que el museo te dice que es la historia, lo que el periódico te dice que es los factos que ocurren en una ciudad, en un país o en el mundo.
Que tomen conciencia.
Sí, sí, sí. Yo veo el arte contemporáneo mucho como una forma de dar conciencia, o sea, que la gente pare un poco la vida tan rápida para pensar y tener conciencia, pensar y mirar otra vez al mundo y volver a vivir, entrar en ese ritmo, pero ya con otros ojos, con otra mirada.
Bueno.
Ana Paula, quisiera preguntarte, tú vienes de Sao Paulo, que ha sido pues una ciudad muy conocida por sus bienales. Aquí en Medellín, la experiencia que ha habido con el arte contemporáneo está ligado también mucho al concepto de bienales, por las cuatro bienales que se hicieron acá. Quisiera preguntarte, básicamente, ¿cuál es la diferencia entre una bienal y un encuentro como el que va a haber el año entrante en Medellín?
Lo que pasa con las bienales es que empezó en Venecia hace más de 100 años con las representaciones nacionales. En aquel momento puede decir que había un sentido, mismo que criticable, de separar el mundo por naciones y por poderes geopolíticos y tal. Bueno, 50 años más tarde se hizo la Bienal de São Paulo en 1951. Y la Bienal de São Paulo fue muy importante para el contexto artístico, no solo de São Paulo, pero de Brasil, porque fue la posibilidad de un intercambio con el medio internacional con una periodicidad que ningún museo podría tener. Entonces, yo costumo decir que la importancia de la Bienal de São Paulo para nosotros, para todos que viven ahí, es casi como si fuera un museo extendido en el tiempo, porque mismo que no esté ahí todos los días, viene a cada dos años y las imágenes se quedan en la memoria de uno hasta que yo desde niña voy a todas las bienales y entonces me acuerdo de unas salas de Yves Klein, o sea, hay algunas cosas que cuando yo tenía seis años me llamaron la atención, y ocho y diez, pero que realmente forman todo un repertorio de arte contemporánea y de proposiciones en mi memoria, que no están en libros, que no están en museos, porque en Brasil no tenemos un museo que se pueda decir un museo con una colección de arte contemporánea internacional. Entonces, tenemos museos de arte contemporánea brasileña, pero internacional todavía no logramos tener, y mismo los que tenemos por algunos años tenía una buena programación y luego se acaba la plata. Bueno, las cuestiones que creo que ustedes deben conocer acá también, de una institución no tan consolidada como Estados Unidos o como en países de Europa Central. Bueno, entonces la Bienal tuvo un papel muy importante en ese sentido, también de dar espacio a los artistas locales para producir obras nuevas que no había, entonces no había un lugar donde el artista podría tener una sala y producir algo, que era lo que hablaba en el principio, que desde ese momento los artistas ya querían hacer un trabajo involucrado, o sea, propuesto para un contexto específico. Bueno, lo que pasa es que hoy en día el nombre Bienal se convirtió en un nombre, una fórmula. Entonces, tenemos más de 250 bienales en el mundo y a cada mes se abre una. Ahora dicen que es una fiebre de bienales en Asia. En China, lo que hay de bienales a cada año y bienal, bienal, bienal. Bueno, entonces, en los contextos intelectuales internacionales, siempre que estoy como en simposios, en cosas en Europa principalmente, la gente simplemente critica, habla mal. Bienal es una cosa como banalizada, es como una feria de arte, no hace más sentido. Y yo siempre insisto en decir, cuando hablo de eso, que sí puede hacer sentido, pero hay que pensar en cada una, porque cada una tiene una historia. La Bienal de San Pablo sí tiene mucho sentido, pero ya está en el momento de pensarlo otra vez, de pensar qué es una bienal y para qué hacerla y por qué dividir en países. Y una cosa que la última curadora, Lisette Chilañado, de la bienal que hicieron en São Paulo ese año, de cual José Joca fue uno de los co-curadores, fue sacar las representaciones nacionales, o sea, no más dividir los artistas por países. Eso tras muchos problemas, porque claro, los países nórdicos tienen mucha, es súper profesionalizado, tienen mucha ayuda institucional para producir sus obras, y los de Ecuador, lo que sea, de los países de América Central, simplemente no tienen. ¿Y por qué tendremos entonces una exposición en São Paulo, donde las obras de los artistas nórdicos son mega lindas, visual, sabes, como tienen toda una sofisticación que los otros no pueden tener por plata, por ayuda institucional? Bueno, entonces esa sería una cuestión. Pero sobre lo que me preguntaste, entonces, yo creo que sí, que la Bienal de San Pablo tiene una importancia, así como la de Venecia también, así como cada bienal tiene una voluntad de su propio, de la gente local, de los políticos, de los artistas, de los pensadores de arte, de llamar la atención para una ciudad y traer la gente a ver. Y, o sea, hay muchas razones, hay muchas fuerzas que hacen con que todo ahora se llame bienal, pero yo creo que hay que repensar. Yo, por lo menos, como trabajo, es a cada proyecto que hago, yo nunca sigo los formatos convencionales de exposición, de trabajar con los artistas. Más bien, yo miro dónde estoy, yo miro qué están proponiendo los artistas, qué quiere ver la gente, para pensar qué es el formato. Entonces, llegamos acá en Medellín y había una idea de retomar la bienal. Y la primera cosa que pregunté así en las reuniones fue, bueno, ¿es seguro que tendremos? Porque bienal significa a cada dos años. Si tuvimos acá en Medellín una bienal hace 20 años, ¿por qué llamar de bienal si no sabemos la periodicidad de eso? Pero no solo eso, sino que, ¿por qué? O sea, fueron cuestiones que surgieron acá, pero que nosotros, creo que los otros curadores también tienen esa idea de reestructurar, de repensar siempre las estructuras antes de empezar a hacer una curaduría, una exposición. Entonces, ¿cuál sería el sentido de hacer una muestra internacional en Medellín con muchos nombres grandes internacionales de gente súper ocupada que viene por una semana o envía un asistente, pone una obra en el museo, se va? Es como un marciano, no sé si ya sabe, como una nave, un avión que posa en una ciudad, que no se relaciona con nada de la ciudad y que se va y que no deja nada. ¿Qué es lo que está pasando en muchos lugares con las bienales? Entonces, la primera cosa fue, si la voluntad es crear una otra relación con la ciudad, con la gente de la ciudad, con los artistas de la ciudad, una relación de intercambio, para mí la primera cosa es repensar el tiempo. Entonces, en una exposición donde vienen todos por dos semanas de todo el mundo y después se queda más dos meses parada con obras sin vida, en mi opinión, no se cría esa relación, esos espacios de tiempo donde la gente se conoce, donde se cambian muchas ideas, de donde uno sale siempre cambiado, los que vienen y los que están. Por eso proponemos una cosa más activa, más viva. Va a ser ahora, creo que 5 meses más o menos, pero es una tentativa, o sea, siempre uno de nosotros vamos a estar acá, entonces es la cuarta vez que yo vengo, el año que viene por dos veces me quedo un mes. ¿Y para qué? La idea de eso es que yo puedo así conectarme con los artistas de acá, con los jóvenes estudiantes que quizá quieren trabajar como curaduría o quieren... Es toda una cuestión de no más colocar la gente que piensa, que escribe libros en una otra jerarquía, en un patamar arriba, en donde no se alcanza, sino que traer la gente a vivir un mes acá, los artistas y ustedes y mucha gente van a conocerlo, van a comer con ellos, van a tomar una cerveza con ellos por la noche y van a ver que son todos gente normal, vengan de donde vengan, pero que cada uno tiene una preocupación en la vida. Los artistas pasan toda la vida con una... O sea, con un entrando en un universo, investigando eso, y es súper interesante hablar con ellos, saber qué investigan y ver lo que están proponiendo. Entonces, volviendo a la pregunta, el cambio del encuentro no es que es tiene una escala de una bienal, que así la gente entiende, ya es un padrón como bienal, es como una muestra grande, internacional, con charlas, pero el encuentro tenía la voluntad de hablar más de ese, de la unión de personas, de la conexión que se puede crear cuando la gente se encuentra, se conoce. Entonces, también las obras, también las charlas, también la teoría, también los textos que van a ser escritos, los libros que van a ser publicados, pero yo creo mucho en el contacto de la gente, como si das cortocircuitos intelectuales y creativos, y desde ahí la gente toda se cambia. Entonces, la voluntad de involucrar el proyecto con las universidades de acá, con la colegiatura y con hacer un proyecto editorial y la Casa del Encuentro, que va a ser como una casa activa, viva, en donde siempre va a haber artistas, donde siempre van a haber uno de nosotros los curadores, donde va a siempre tener cosas a cada semana, donde va a haber un café, donde esperamos que los estudiantes, los artistas de Medellín vengan a encontrarse, que sea un punto de encuentro, más bien en donde se puede convivir y ver arte, hablar de arte, escuchar música, comer. Es como poner la arte más en la vida. Es como una, es ideología, pero yo creo que hay estrategias para conseguirla.
Acabando esta relación de la Bienal con el encuentro, también quisiera preguntarte, en el contexto internacional o latinoamericano, ¿qué lugar viene a ubicar este encuentro? Pues, es decir, tenemos una cantidad de ofertas de bienales en Medellín, en Colombia, si es la Bienal de Bogotá. ¿Cuál va a ser como la especificidad y la necesidad y lo característico de este encuentro en ese contexto internacional y digamos también nacional?
Sí, bueno, yo creo que cada, como le dice, cada muestra de esas, sea llamada bienal o no, tiene su especificidad. Por lo que sé, la Bienal de Bogotá es nacional, fue nacional, ¿no? Y entonces es una reflexión, yo, perdón que no conozco mucho el contexto, estoy más en Medellín que en Bogotá, pero lo que escuché es que sí, es una reflexión desde Bogotá sobre los artistas todos de Colombia y ahí se presenta algo. La de acá, desde el principio creo que fue una... Tenía una ambición internacional en el sentido, por ejemplo, de que me invitaron a mí, vengo de São Paulo y ya trabajé en Alemania, en muchas partes, y vengo como con un equipaje internacional, y así como Marinés Rodríguez, que es colombiana pero que vive en París, así como José Ignacio Roca, que también trabaja mucho fuera, y bueno, Oscar Muñoz, que es artista, tiene todo una hija, y Jaime Cerón, que trabaja en Bogotá, entonces tiene todo el conocimiento de nacional, creo, pero tiene toda una voluntad de que a partir de ese encuentro de diferentes cabezas, diferentes formas de pensar, se pueda generar sí, un pensamiento, pero también toda esa ese nódulo de ese encuentro de gente de muchas partes al mismo tiempo en la ciudad de Medellín. Entonces, lo que es, volviendo a tu pregunta, ¿qué es específico de ese proyecto? Es la ciudad. Entonces, yo estoy acá, pero no voy a hacer lo mismo que haría en São Paulo o en Tokio o no sé dónde. Yo estoy acá y me interesa entender la ciudad, entender la gente, ver cómo funciona, y los artistas que yo invito son los artistas que creo que puede establecer una conexión interesante con el contexto de la ciudad de Medellín. Entonces, partiendo de esa idea de trabajar con el contexto, que creo que yo trabajo y los otros curadores y la mayoría de los artistas con que trabajo también, entonces la primera diferencia es que especificidad es que es en la ciudad de Medellín, es para la ciudad de Medellín, y lo que se propone va a venir de algo que se capta desde acá, claro que por una mirada, muchas veces, bueno, hay una mirada local de los artistas de acá, hay una mirada nacional, hay una mirada de los de fuera, pero siempre sobre la ciudad y qué es que vale la pena o qué es que da ganas de investigar y de tratar y sacar algo a partir de la ciudad de Medellín. Y en ese sentido yo creo que cría una relación con el público local, más bien que si traje los artistas más importantes con obras listas, que se pone, se colga en la pared, y bueno, ahí está, y decir, esto es la arte internacional contemporánea. Si vienen todos acá y se hacen algo a partir de un contexto que al público de acá es conocido, más bien que a los propios, a mí o a los artistas, se cría de principio una conexión, que es la ciudad, vivir en la ciudad, que, o sea, qué es que yo veo de tu ciudad, qué es que tú ves, y qué es que sientes cuando viene alguien de fuera y te enseña algo que tú no puedes ver, y que, o sea, tiene toda esa especificidad siempre relacionada con la ciudad. Y ahí también con eso, el hecho del tiempo, de hacer residencias, de que artistas vengan, hay los espacios anfitriones, que es esa idea de que como Oscar Muñoz tiene esa casa, un espacio alternativo en Cali, que se llama Lugar a Dudas, va a estar acá y hablamos con los lugares alternativos de artistas de Medellín para que acojan, para que puedan recibir espacios de otras partes de Latinoamérica que están haciendo lo mismo. Entonces, también es otra vez un espacio de hospitalidad, abrir su propio espacio y ver cómo otro que venga genere algo por un o dos meses en su propio espacio. Pero eso, ¿qué va a ser? Conexión entre individuos que están ahí trabajando fuertísimo para conseguir generar encuentro, charlas, debate, prácticas creativas, bien. ¿Te contesté la pregunta o qué decías?
Les recordamos a los oyentes que nos encontramos en Por Puro Gusto. Este es un programa semanal del Museo de Antioquia. Hoy tenemos una invitada muy especial. Estamos en este encuentro, hablando de encuentros, con Ana Paula Cohen, una de las co-curadoras del Encuentro de Medellín 07, Prácticas Artísticas Contemporáneas. Y hoy estamos haciendo de anfitriones Solastrid Giraldo, del área de comunicaciones del Encuentro de Medellín, y Conrado Uribe, del área de curaduría del Museo de Antioquia. Ana Paula, habíamos dicho al principio de este programa que una de las intenciones era hablar de la Casa del Encuentro, pero se nos han ido casi 40 minutos y no hemos prácticamente tocado la Casa del Encuentro. ¿Por qué no nos hablas un poco de eso? ¿Qué vamos a, ahorita hablaste un poquito sobre eso, ¿cierto? Pero que en términos un poquito más concretos, ¿qué vamos a tener allí cuando vayamos a la Casa del Encuentro, que va a estar ubicada en la antigua sede del Museo de Antioquia? ¿Qué vamos a poder encontrar?
Bueno, explico un poco conceptualmente y después hablo más en la práctica, pero con toda esa idea de encuentro, de que estaba hablando de que que el arte puede estar más cerca de una conversación y que no necesita ser una cosa separada del mundo, aislada, yo trabajo mucho con esa idea de otros tiempos y otras escalas, o sea, no necesariamente es necesario hacer una exposición en una escala de un museo. Hay obras que sí necesitan una grande sala de un museo, el silencio de un museo, pero hay otras obras que son, hay artistas que trabajan como en obras por toda la vida, hay obras que son colecciones que se hacen a cada día, hay obras que necesitan que el público se siente junto y describa un dibujo, o sea, hay muchos artistas que hacen esas prácticas que tienen otros tiempos, que no es el tiempo tradicional de colgar una obra en la pared, hacer un vernizaje y dejar ahí por un mes y después descolgar. Entonces, partiendo de el interés en ese tipo de práctica y lo que proponemos de cinco meses de encuentro, la casa del encuentro va a ser, y la felicidad, o sea, la suerte de que la antigua sede del Museo de Antioquia es una casa, tiene una escala más de casa, más doméstica. A mí me parece súper importante tener ese ambiente para proponer ese otro tipo de práctica, que no sea como una iglesia, ¿sabes? Como toda la idea del Museo de Arte Moderno, que era la iglesia que asusta, no que asusta, pero que intimida a la gente, que saca la luz externa, que saca el sonido de la vida. Pero pensar en una casa y cómo habitar esa casa con prácticas artísticas, pero con gente que venga. Entonces, pensando también en encuentro, y porque esa casa, que es la antigua sede del museo, que me dijeron que se llamaba la casa del museo antes, entonces que sea el punto de encuentro del encuentro de Medellín, y que si consigamos crear ahí una convivencia de la gente misma de acá, con todos que vienen, todos los artistas, todos los pensadores, todos, que se pueda poner ahí esta semilla, que se pueda empezar ahí algo, y que después dejemos ese centro de arte contemporánea con esa otra estructura, que es más bien doméstica o casera, en un sentido muy bueno, en el sentido acogedor, en el sentido de otros tiempos, de, bueno, que la casa pueda ser después un centro contemporáneo para la ciudad de Medellín. Entonces, lo que proponemos en la práctica es activar a la casa. Entonces, porque ya que yo hablo muchas veces que hay muchas prácticas que no son basadas en un solo objeto o que tienen otros soportes, como por ejemplo un libro, un video que pueda tener 2 horas, o sea que tú no te vas a entrar en una sala de un museo y quedar en pie 2 horas viendo, es muy aburrido. Entonces, todo mi trabajo también tiene que ver con pensar cómo enseñar ese tipo de obras para un público interesado. La primera cosa es que si es un libro, tienes que dar una mesa y una silla, si no la gente no va a leer un libro en pie en una sala de museo. Bueno, y desde ahí hasta otros tipos de prácticas. Pero entonces, en la casa lo que proponemos nosotros es tener una sala de lectura, pero con obras, o sea, no son libros, cualquier libro, sino que son libros o publicaciones que son obras de arte por sí. Hay muchos artistas que producen en todo el mundo obras de arte y que circulan porque es muy barato poner en el correo, enviar a todo el mundo. Yo tengo en São Paulo un archivo que se llama Archivo Flexible, que es, o sea, que es toda una reunión de artistas que viven ahí, pero también una de las partes es una colección de publicaciones que funcionan como obra de arte, que fueron como un espacio, como si fuera una sala de un museo, pero es un pedazo de papel. Entonces, desde que se inicia en la última semana de enero hasta junio, el último día de junio, vamos a estar, por ejemplo, coleccionando cosas de todo el mundo que llegan, que vamos a pedir a artistas, formando esa sala de lectura. También tener un café en donde se pueda tener una programación, por ejemplo, con música o con proyectos sonoros de artistas, pero también pensar en la comida como una propuesta artística. O sea, hay muchas formas de pensar. Nosotros empezamos con un artista que está como pensando el mobiliario todo de la casa, de una forma como si eso mismo fuera un proyecto artístico, porque no es simplemente poner un mobiliario, pero pensar con el contexto, cómo va a ser mejor para realmente hacer con que la gente venga y se quede, y si uno se queda ahí estar y dormir. Otra cosa que queremos tener es computadores, ordenadores con internet, porque es otra cosa que hace con que la gente se quede y pueda entonces convivir en el lugar. O sea, es una idea muy generosa, pero también yo veo como una estrategia para que la gente, estando ahí en un lugar confortable, con un café, con lectura, pueda poco a poco convivir más con las propuestas artísticas. Entonces va a tener un espacio de exposición, pero que va a estar siempre cambiando, que no es tan, que es más dinámico. Y empezamos de una parte de la casa y vamos a tener la programación de cine, porque la casa también tiene un cine súper precioso, ¿no? Vamos a tener una programación de cine. Entonces, la idea es habitar esa casa, y siempre uno de nosotros vamos a estar trabajando ahí. Entonces, si yo vengo un mes a Medellín, yo voy a estar todos los días trabajando en una, y no es una oficina privada, sino que la idea, que es mucho como mi proyecto de São Paulo, es llegar con mi computador, sentarme ahí y trabajar con el artista que está, pero en un lugar abierto, donde otro puede estar sentado leyendo un libro, y de repente, y como todos los miércoles creo, pensamos en hacer una charla. Entonces, en la misma sala esa de lectura, a las 6 o las 7 de la tarde, todos los miércoles va a haber un artista, sea de acá, sea de fuera, que está en Medellín, que va a hablar de su obra, y, o sea, y vamos a hacer talleres con esos artistas que trabajan con mobiliarios, con la colegiatura, talleres de diseño gráfico y tipografía, talleres de curaduría. Entonces es toda una voluntad también de crear, o sea, de los pensamientos que tenemos para qué es curaduría, cómo hacer, proponer a esta casa y todo, se pueda diseminar por acá, quizá interesar a la gente joven de acá para que trabajen con nosotros y para que después lo sigan haciendo como quieran. O sea, no es imponer una forma, sino que proponer cuestiones y generar pensamiento.
De alguna manera esta casa se articula pues perfectamente dentro de el eje de la hospitalidad, ¿no? Yo creo que en el fondo un trabajo como el que va a acontecer en la Casa del Encuentro pretende acercar también, como lo marcaba Ana Paula hace un momento, a todos los públicos que lleguen al museo o que se muevan por la ciudad a las prácticas artísticas contemporáneas.
Sí, acercar en ese sentido de habitar la casa, así como nosotros vamos a habitarla, el público, la gente de la ciudad, también debería o queremos o haremos de todo para que la gente venga y habite la casa. Pero un punto importante que yo no mencioné es que en la casa yo la veo como un punto central en el sentido de también de tener un archivo que se va añadiendo cosas a cada día y publicando hojas, cosas que informe al público qué es que está pasando. Porque como hay artistas, por ejemplo, a veces es muy difícil ubicar cuáles son las prácticas. Hay un artista, por ejemplo, también hablando de un ejemplo tonto, no sé, pero que va a caminar por toda la ciudad por 5 meses, no sé. Entonces, ¿cómo es que la gente va a entender que eso es una obra? A mí me parece muy importante traer eso de vuelta al espacio de arte. Y en una de las salas, que puede ser en la sala de lectura, que puede ser un archivo que va creciendo, va a haber algo que indica, o sea, esa interfase de decir, bueno, tal artista todos los días sale a las 8 de la mañana de no sé dónde y camina hasta no sé dónde, y el artista propone eso y eso, y aquí están los vídeos de todos sus recogidos. Entonces, también como centro, como una plataforma donde las prácticas que se extienden por la ciudad, hay artistas que van a trabajar con las comunidades, hay artistas que van a trabajar con la arquitectura, artistas que van a trabajar con el río, no sé, lo que sea, pero que de una forma se pueda otra vez concentrar todo en una salita con papeles, videos, registros, para que la gente pueda, para que, yo digo que es para volvernos al nivel de reflexión, para que la gente pueda tener una idea, bueno, ese artista propone eso, 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 entonces, ahora entendí qué es que están proponiendo ahí en el río, ¿sabes? Es como, también es otra parte importante, convivir, estar todos ahí, pero también hacer esa interfase, hacerla comprensible para el público, con publicaciones, y en el website también es un lugar muy importante para ese tipo de encuentro que tiene muchas partes y muchos tiempos que acontecen en días diferentes, en lugares diferentes. El website y la Casa del Encuentro va siempre a tener las informaciones, las explicaciones y las propuestas concentradas.
De alguna manera la casa se empieza a proponer, ¿no?, como una gran especie de obra en construcción, todo el tiempo en crecimiento, alimentándose durante todos estos 6 meses.
Bien, yo apartándome un poquito del tema, pero me parece muy interesante que tú, como persona que no vive en el país, ustedes los curadores del encuentro hicieron como un recorrido sobre todo el arte contemporáneo local. Ustedes estuvieron mirando portafolios de artistas de acá de Medellín, o sea, como para que nos dieras un poquito como un panorama, ¿cómo viste como a los artistas contemporáneos de Medellín?
Bueno, yo diría que en ese proyecto, o sea, hay proyectos de bienales, la Bienal de San Pablo, los curadores se quedaron 2 años viajando por todo el mundo y haciendo investigación. Lo que pasó acá fue que teníamos un tiempo más corto y la mezcla de gente, o sea, Alberto Sieja también es parte del equipo de curadores y conoce todos los artistas de acá. Jaime Cerón es de Bogotá, pero trabaja con todas las becas, es jurado de muchas cosas, viaja mucho en Colombia, conoce hace tiempo, o sea, son formas diferentes de entrada. Yo tengo una primera impresión, una primera idea de lo que sería el arte contemporáneo de Medellín, pero a mí no me gustaría generalizar así realmente, porque reconozco que tengo una primera mirada me fui a Cali, me fui a Bogotá, vino acá y veo que hay una escena muy rica con mucha producción, y así como hay en Brasil. Y yo no conozco muchos países de América Latina, ya trabajé en Buenos Aires, pero trabajé mucho en Europa. Acá se siente la vida, así como me parece que se siente en São Paulo, en Río. O sea, hay mucha gente joven, hay muchas proposiciones, hay muchas cosas interesantes que a mí, ahora que estoy acá, me da mucho gusto poder aprofundarme. Yo creo que cuando esté acá en la casa, por ejemplo, por un mes, ahí sí yo puedo como encontrar más, porque sí vimos muchos artistas, pero fue súper rápido en medio a toda la estructuración del proyecto. Entonces, yo lo que diría es que no me gustaría generalizar, pero que tengo una sensación de intensidad que no había tenido en otra parte que no fuera en Brasil, y que eso me da muchas ganas de conectarme con Colombia, de llevar artistas de acá hacia Brasil para exponer, de hacer proyectos juntos. Entonces, eso es lo que llamo de crear conexiones. El simple hecho de que yo, una persona, vengo acá y empiezo a conocer los artistas, voy a traer algunos de Brasil, voy a traer algunos de Europa con que trabajé ya, y todos vamos nos conociendo, trabajando juntos, y quizá te puedo contestar eso mejor en junio, ¿sabes? Como me da muchas ganas, tengo mucho ánimo de estar acá, y veo que es muy fructífera, no sé, que hay mucha intensidad, que hay mucha creatividad, pero a mí yo prefiero, o sea, los artistas colombianos, más bien, yo sí invité a algunos que conocí, pero más bien dejé a mis colegas colombianos que los conocen hace mucho tiempo y tal, y de acuerdo con una mirada general. Y me parece que el proyecto también para mí es una experiencia, y también voy a aprender mucho, ya estoy aprendiendo, y cada vez más puedo entrar e entender qué proponen los artistas de acá.
Muy bien, Ana Paula, pues hemos hablado de la Casa del Encuentro, hemos hablado de curaduría, hemos hablado de los ejes curatoriales del Encuentro de Medellín 2007. No nos queda más que agradecerte. Este programa precisamente lo hacen los invitados en esta especie de encuentro, diálogo, conversación, y yo creo que todas las ideas que has propuesto a lo largo de este programa van a servir para no solamente para generar también ese ambiente, expectativa que ya hay en muchos escenarios locales, en muchos escenarios de la ciudad con respecto al Encuentro Medellín 2007, sino también para aclararle a la gente, para aclararle a los oyentes, a todo el público de Medellín, un poco de qué es lo que vamos a tener en ese encuentro. Ana Paula, de nuevo, muchísimas gracias. Pues no nos queda más que invitar a los oyentes a que nos vuelvan a sintonizar en 95.9 Cámara FM, de nuevo todos los domingos a las 9:30 de la mañana, en este encuentro semanal en el que vamos a seguir atendiéndolos durante un tiempo, Sol Astrid Giraldo y Conrado Uribe. Pues Ana Paula, de nuevo, muchísimas gracias. Te pedimos que te despidas.
Bueno, muchas gracias a ustedes y a todos de la ciudad por la hospitalidad.
Perfecto. Entonces, de nuevo, muchas gracias, y nos veremos, nos escucharemos, nos encontraremos más bien dentro de 8 días a las 9:30 de la mañana en 95.9 aquí en Por Puro Gusto.
El Museo de Antioquia y 95.9 Cámara FM presentan Por Puro Gusto, una invitación al goce de las bellas artes. Por Puro Gusto, programa realizado por el Departamento de Educación y Comunicaciones del Museo de Antioquia.